Hola amigos, aquí estamos con el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 315, en el cual vamos a estar hablando de usar lápiz y papel en el estudio bíblico. También estaremos leyendo en Marcos capítulo 14, viendo la última noche de Jesús antes que fuera crucificado. Así que quiero invitarle a que se quede con nosotros.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Seguimos hablando de las herramientas básicas en el estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de la necesidad de tener lápiz y papel en el estudio bíblico. Pero antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos tantas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, sobre todo por la bendición de tu Hijo, quien vino para salvarnos. Gracias por haberte revelado a nosotros por medio de tu palabra. Queremos estudiarla y conocerte más. Yo pido, Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa y pido que este programa les sea útil para sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre las herramientas básicas del estudio bíblico. Mencioné 5. Una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años. No digo que hoy ni mañana, pero a la medida que pueda. Ayer hablamos acerca de lo que uno debe buscar en una Biblia. Hoy quiero hablar sobre lo que quiero decir con lápiz y papel como herramienta de estudio. Yo creo que cualquier persona es capaz de conseguir papel y un elemento de escritura, llámese pluma, bolígrafo, birome, o lo que quiera. Es muy conveniente que usted tenga un cuaderno que se use exclusivamente para estudio bíblico. A la medida que vaya leyendo, va a querer anotar distintas cosas, y con el paso de los años es muy posible que vaya a querer varios cuadernos. Una buena práctica es mantener un diario del estudio bíblico. Anote cada día el pasaje que ha leído. Anote preguntas que surgen del texto. Anote las palabras y frases que se repiten. Identifique el mensaje central del pasaje. Escriba aplicaciones, cosas que surgen del texto que pueden ser aplicadas a su vida. Cada día, cuando empiece a estudiar, lea lo que escribió el día anterior. Eso le ayudará a mantener el contexto y también le recordará cuáles eran las cosas que quería poner en práctica. Algunas personas organizan su estudio por libros, con distintas secciones para cada libro bíblico. Antes de leer un pasaje, vuelven a repasar lo que escribieron la última vez que estudiaron ese libro. Para el principiante, muchas de estas cosas parecen impensables. Todo es nuevo y hay tanto para aprender. Pero con el paso del tiempo, verá que está aprendiendo más y más acerca de la palabra de Dios. Pero únicamente si usted lee la Biblia y que lea cada día, lea con ganas, lea con entendimiento, con mucha oración, ponga en práctica lo que lee, verá grandes cambios en su vida. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Hay gente sin amor, hay gente sin paz. caminan solos en su soledad, no dejando su pasado atrás. Hay gente en la calle, hay gente en duda, y hay gente sin su hogar, y otros claman diciendo:
Abba,
Abba,
Padre,
oh Padre,
quiero verte,
Abba. Con hambre, hay gente en dolor, hay gente que no puede ver una vida mejor. Hay gente en busca de ayuda y no la halla. Hay gente mirando su final y otros oran, orando.
Está
verte,
ambas, yo
mi padre
está aquí, yo sé muy
ven por
Dios,
mí.
Mi padre vendrá por mí,
ven por mí,
padre, ven por mí, padre, ven por mí.
Como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
mi Padre.
Padre,
ven por mí.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que están ubicados al principio de nuestro Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 14, comenzando con el versículo 1. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua, cuando se come pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían, no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro, lleno de perfume, de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerle bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. Entendemos un poco más sobre esta historia si leemos en el Evangelio de Juan. Ahí vemos que el que se enojó fue Judas mismo. Se opuso al desperdicio de perfume, queriendo que se vendiera para poner en el fondo para los pobres. Juan explica por qué Judas reaccionó así. Dice, pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Tenemos varios contrastes aquí. Está Jesús y su humildad, su obediencia, su disposición para ir a la muerte. Y esa actitud está en contraste con los líderes judíos que por su orgullo y su rebelión contra Dios estaban dispuestos a matar. Está la valentía de Jesús contra la cobardía de esos hombres religiosos. Vemos el contraste entre la mujer que ungió a Jesús y el Judas Iscariote. Ella se sacrificaba por Jesús. Él traicionó a Jesús. Ella gastaba de lo suyo. Él robaba de lo que era de otros. A ella no le importaba gastar dinero por Jesús. Él cobraba dinero por conspirar contra Jesús. Ella buscó el momento para honrar a Jesús. Judas buscaba el momento para entregar a Jesús. Sigamos leyendo. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará, en el piso alto, un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. La Pascua de los judíos conmemoraba su salida de Egipto, especialmente la noche en que Dios quitó la vida a los primogénitos de Egipto, pero perdonó la vida de los israelitas. Como ellos marcaban sus casas con la sangre de un cordero para salvarse, los judíos sacrificaban un cordero en la Pascua para recordar ese momento. La Pascua que se menciona aquí era muy especial, pues se iba a ofrecer en sacrificio el Cordero de Dios, Jesucristo. La Pascua normalmente se comía en familia. Aquí Cristo participa de la cena de Pascua con sus discípulos, aparentemente por primera vez. El texto dice, al anochecer, llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa, comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Sentados en la mesa, Cristo vuelve a anunciar que uno de los discípulos le iba a traicionar. ¿Cómo se habrá sentido Judas en ese momento? Jesús sabía muy bien lo que Judas estaba por hacer. Y por leer los otros evangelios, sabemos que Cristo lo trató igual que los demás. Le hizo participar del pan y la copa, le lavó los pies. Pero los dos sabían lo que había hecho Judas, sabían de la traición. El amor de Dios no cambia. Cristo amó a Judas hasta el fin, pero Judas no pudo amar ni siquiera a sí mismo. Terminó matándose por la culpa que sentía. Pero Cristo nunca dejó de amarlo. Si usted ha cometido algún pecado grande, no se desespere. Dios siempre está dispuesto a recibirlo de vuelta. Solamente tiene que volver a Él. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Ven por mí. Ven por mí, Padre.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.